Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Y gracias, Héctor, pero la verdad que estoy buscando los anteojos y no puedo empezar nada. Bueno, me estoy acomodando. Vos llegás al laburo y ¿qué haces? Vas al escritorio, buscar las cosas, ¿verdad? Un tiempo. Me voy a buscar un café, ya empiezo. No, bueno, voy a empezar ahora. Si yo te digo 03034, ¿sabes qué número sigue? 03034. Pero en Grecia no era 03034 56, porque cuando fueron a grabar la canción se dieron cuenta que el número ya existía. Entonces Rafael Acarra tuvo que hacer el 6868357. Bueno, en griego debe rimar, qué sé yo, entraba. Pero en realidad, el número original tampoco era 03034 56. El número original que Rafael Carrá grabó en 1976, 76, 86, 96, 2006, 40 años. El número original en Italia era 5353456. Cuando vinieron a la Argentina, cuando hizo la versión en castellano, vino acá donde tuvo tanto éxito, se enteró que el 5353456 ya existía. Claro, no lo podía poner en la canción. Pobre gente, la dueña del teléfono, si le llegaban a poner ese número. Así que acá le puso 0303456. Ahora, ayer, Rafaela Carrá, a los 73 años, acaba de anunciar que va a dejar su puesto en la televisión. Estaba haciendo un programa en la RAI todavía. Va a dejar del mundo del espectáculo para dar lugar a las nuevas estrellas. Sin embargo, por los años de los años, cuando digamos 03034, todos saben que después sigue 56.
Yeah.
Empezamos con Rafaela Carrara, nada puede salir mal. ¿Tenés ahí el final de la canción otra vez? Porque el corito es muy espectacular. ¿Cómo se les ocurrió que podían grabar eso en serio? Hace 40 años, qué avanzado. Esto es como todas las noches 2x1 de Radio Nacional desde Maipú 555, Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país con las 49 emisoras asociadas desde Jujuy hasta la Antártida Argentina. Hacemos este programa que empieza a las 23, termina a la 1. Son dos programas en uno, uno empieza a las 23, termina a las 24, otro empieza a las 0 y termina a la 1. En el programa de las 0 de hoy, en el lado B, la primera semana lado A, el segundo semana lado B, en el lado B tenemos un invitado muy especial, Daniel Huira, ex Los Piojos, creador de La Chiringa, que viene a presentarnos su primer disco, va a ser parte de su show acá con nosotros y vamos a escuchar Quilombo, su primer disco. Esto va a ser después de la medianoche. Antes, un programa, una hora muy intensa vamos a tener hoy. Señora Carla Ruiz, buenas noches.
Señor Osvaldo Bazán, buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, usted es amiga de Sergio Olguín, ¿verdad?, del escritor.
Sí, muy. Y le leí todo.
Bien, gran
y le voy a seguir. Impresionante. El control del aire, saludando como la reina de la primavera, hermosa, con esa sonrisa de oreja a oreja, nunca mejor dicho. El señor Gabriel Kruchowski en la producción, Irene Raust, Nicolás Arévalo, y con la seriedad que lo caracteriza, el productor y coordinador general de este programa, el señor Mariano Tavares, en la conducción usted, el señor Osvaldo Bazán.
Este programa de esta noche, vamos a ocuparnos, en general no hacemos esto, no nos ocupamos de los temas cotidianos, de los temas de actualidad, porque bueno, hay muchos otros colegas que lo hacen y lo hacen muy bien, y este es un espacio más de reflexión, de tranquilidad, de placer, escuchamos músicos, vienen músicos, leemos cuentos, vamos más en una burbuja muy cómoda y simpática, pero hay un tema del que quiero hablar hoy con un protagonista de una de las noticias de hoy con la que quiero hablar, así que empecemos el programa y te cuento de qué se trata.
Osvaldo Bazán, lado A, 2x1.
La noticia nos sorprendió hoy temprano, venía desde Corrientes. Un chico, como tantos en todo el país en estos días, iba a tener su fiesta de egresados. Terminaba el colegio, hacía su fiesta de egresados. Todos los que hemos pasado por ese trance de la fiesta de egresados sabemos lo importante que es, lo simbólico que es como el fin real de la adolescencia. Y el bueno, ahora se te abren todas las puertas, la vida está por decidir muchas de las cosas que van a pasar en tu vida una vez que termine el colegio secundario. Hay un saludo a todos los compañeros y todo el tiempo que vivimos juntos, y hay también la expectativa de lo que va a pasar. Hasta ahí, algo bastante común. Pero Jerónimo, que tenía su fiesta de anoche, había decidido que ya estaba en edad de hacer las cosas que tenía ganas de hacer, y de plantar su vida como quería plantarse. Entonces había decidido que a la fiesta iba a ir vestido con un hermoso vestido blanco de mujer, porque esa es la ropa que él tenía para fiesta. las autoridades del colegio no lo dejaron. Estoy en comunicación con Jerónimo, que nos va a contar un poco qué pasó. Hola, Jerónimo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Jero? Todo bien. ¿Es más o menos como lo conté?
Sí, exactamente. Vengo luchando en esta situación desde los 15 años. Mi familia me apoya, gracias a Dios. Y sí, lastimosamente hubo un conflicto con el colegio, pero bueno, me presenté con un traje que él considera correspondiente para el evento. Y bueno, disfruté con mi familia. No de la forma que me hubiese gustado, pero lo hice.
¿Vos qué tenías pensado?
Yo tenía pensado ponerme un vestido blanco, que era de... Blanco, era de Dior y tenía unas piedritas. Muy... La verdad que era algo muy tranquilo, sencillo, discreto.
¿Habitualmente usas ropa de mujer?
No.
Ajá.
Uso tanto ropa de hombre como ropa mujer, dependiendo del día.
Ajá. ¿Y cómo es la relación? ¿Desde cuándo usas ropa de un sexo o del otro?
No sé si sería sexo la palabra.
Ajá.
Creo que sería género.
Ok, sí, es cierto.
La uso desde el principio de año, más o menos.
¿Y cómo ha sido la reacción de tu familia?
Al principio... A mi papá no le gustó mucho la idea, pero de igual manera me apoyó desde el momento cero. A mi mamá, más o menos, le cayó mejor. Visualmente le impactaba, aunque le impactó. Estuvo conmigo, el primer vestido que me puse fue el de mi mamá. Ella me acompañó, no me quedaba muy lindo, pero bueno, me acompañó.
Hubo que hacer algunos arreglos.
Sí. Después está mi hermanita. Ella me apoyó desde el vamos, es la persona que más amo en el mundo. Así que bueno, el núcleo familiar cercano me apoyó.
¿Y en el colegio qué decían tus compañeros?
Siempre tuve mis amigas más cercanas, que son con las que yo estoy desde primer año al secundario.
Uh-huh.
Desde jardín estoy en ese colegio, pero en primer año secundario fue como que se afianzó.
Ah.
Y ahí, estas chicas sabían que yo era gay desde tercer año, y ellas me apoyaron, estaban... le encantaba. Éramos poquitos, pero igualmente el apoyo que yo tenía era increíble. Es más, ella, cuando mis compañeros de curso, que eran los varones, se ponían a esta idea o discriminaban a los gays, ella era la primera que reaccionaban para defenderme, porque saben lo difícil que es esta lucha y me conocen y me quieren mucho.
¿Y tus compañeros, no tus amigas, sino que tus otros compañeros del colegio, cómo era la reacción?
La verdad que no era positiva. Yo hubiese esperado que, aunque no les guste, porque yo sabía que no les iba a gustar, que por lo menos me respeten, que eso es lo que yo busco, lo respeto.
¿Sentiste que no te respetaron?
Exactamente. Que no toleraron que yo sea distinto a ellos. No toleraron que yo me vista como ellos, que hable como ellos, que me guste lo mismo que ellos.
Vi una foto por ahí que, además del vestido blanco, había un saco con plumas.
Exactamente.
¿A qué se debe eso?
Como sabíamos que el director no le iba a gustar mucho la idea del vestido, por cómo son, y yo quería pasar una noche, la mejor noche de mi vida, se pensó un plan B en el hipotético caso que el director no le guste.
Para cuando decís se pensó, ¿quién lo pensó? ¿Vos?
Yo con mi mamá. Todas las decisiones que yo tomo en mi vida las hago con mi mamá. Con mi mamá y mi papá. Los tres juntos somos un trío que todo lo hago con ellos.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la reacción? Y tenías este plan B, ¿qué cómo era?
Era un saco negro que tenía unas plumas adheridas al hombro.
¿Lo diseñaste vos?
Sí, junto con un diseñador profesional.
Uh-huh.
Era una camisa blanca que tenía unos cristales. Después tenía un pantalón negro, un cinto negro, un zapato negro, un moño negro.
¿Y por qué no le gustó por las plumas?
Dice que no era cordial, que no era bien vestido, entre otras cosas.
¿Cómo fuiste vestido?
A último momento me fui a Resistencia, que queda a 15 kilómetros de acá. Y pude conseguir un traje, me compré mi papá, le agradezco un montón a mi papá que me haya comprado un traje negro, que el director sí, él, según su consideración y su gusto, lo consideraba normal.
Ya lo pusiste en venta.
Heterosexual.
Ya lo pusiste en venta el traje ese negro, ¿no?
No.
No saber usar.
No era el que yo quería para mi recepción, pero traté de conseguir lo más lindo.
¿Y ahora cuándo pensás que vas a volver a usar ese traje negro?
No sé. No sé cuándo voy a volver a usar.
¿Quién había diseñado el traje blanco?
No, ese nos fuimos con mi mamá y lo compramos en un local.
¿En Corrientes?
No, en Paraguay.
¿En Paraguay? ¿Y cómo fue cuando fuiste al local a comprarlo? ¿Se sorprendieron los vendedores?
Nos fuimos a varios locales. Y creo que la razón por la cual lo compré fue porque las que me atendieron lo hicieron con tanto amor, que me generaron tanta confianza, que lo compré. Porque antes de irme ahí, al local donde lo conseguía mi vestido, me fui a otros locales donde no me trataron bien, no me miraban mal, la situación era tensa, era incómoda.
Sin embargo, pese a la situación tensa e incómoda, y a todos los días tensos e incómodos que supongo que has vivido en este tiempo, vos estabas decidido igual, era tu felicidad.
Exactamente.
Ajá.
Estuve decidido porque mi familia me apoya, y mis amigos también. Y creo que en esta lucha lo más importante es que tu familia te apoye, que tus padres te apoyen. Porque si ellos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer?
¿Y cuándo fue, de qué manera te comunicó la escuela, que no, el colegio, que no quería que fueras vestido así?
El vestido fue una semana antes de la fiesta. El director se acercó a hablar conmigo y me dijo, me imagino que ponerte vestido pollera es un chiste, ¿no? No me vas a venir así, de ese mamarracho, a la recepción.
¿Porque vos habías anunciado que ibas a ir vestido así?
No, yo lo había comentado con mis profesores y mis colegas, con mi profesor y mis compañeros, y se habla en en un colegio no muy grande, aunque muy buen colegio, no es muy grande. Entonces se enteró el director.
Y fue a decirte, o sea, ¿te conocen desde el jardín de infantes ahí?
Sí.
¿Y el
desde salita de cuatro.
Desde salita de cuatro que estás. ¿Cuántos años tenés ahora, creo?
17 años tengo.
Y hace 13 años que fuiste al mismo colegio. ¿Que vos suponías que esto podía pasar o suponías que después de 13 años de haber ido al colegio el director podía haberte conocido y aceptado?
Jamás me consideraron y jamás me aceptaron. El año pasado, yo me tuve que adaptar a ellos. Pero, por ejemplo, el año pasado yo me teñí el pelo del mismo color que una compañera y me dijeron que eso no es de hombre. Y me echaron, ni bien ingresé al colegio, me vino el director gritándome, mi hijo, sos un desubicado, para venir así, te vas del colegio. Y me echó por ese día del colegio, haciéndome pasar vergüenza en frente de todos mis compañeros.
Eso es un colegio privado, ¿verdad?
Exactamente.
Ajá. ¿Y por qué vos insistías en ese colegio, si no te querían ahí?
Porque la educación que tiene y el prestigio es increíble.
Bueno.
Yo el año que viene comienzo la facultad en una universidad en Buenos Aires y esta universidad reconoce a mi colegio como un colegio prestigioso y como un buen colegio base para comenzar, un buen nivel educativo para comenzar a la facultad.
¿Qué fue lo que más sufriste en el colegio, Jerónimo?
Creo que la no aceptación de mis compañeros fue más que nada, porque como usted dijo, 13 años en el colegio, yo se les conté hace 4, así que 9 años estuvimos juntos, tuvimos una amistad increíble, y cuando se lo comenté se separaron de mí, mis compañeros varones se alejaron, y eso fue lo que más me dolió.
¿Todos?
La mayoría. Hubieron dos que siempre se quedaron conmigo, pero no tan cercanos como éramos antes, se distanciaron un poco.
Si pudieras hablarles tranquilamente, ¿qué les dirías?
Está bien. Cada uno es libre de hacer lo que quieran. Y ellos no me aceptan, yo no puedo obligarles. Sexual, de cómo yo me he visto, de qué con qué género me siento identificado, todo. Pero lo que no me parece que es correcto, que ellos me discriminen o me hagan sentir menos o cualquier cosa por ser distinto.
¿Por qué crees que ellos actúan así?
Es la sociedad en la que nosotros vivimos. Yo soy de Corrientes, capital. Tenemos una sociedad muy grande, pero es lo que se acostumbra. O sea, no es solamente mis compañeros de curso los que opinan así, es un todos.
Siendo de Corrientes Capital, supongo que participarás del carnaval.
Exactamente, 3 años consecutivos participé del carnaval.
¿En qué comparsa?
En Arandú, Beleza.
¿Y qué tal te fue?
Excelente, la verdad que fue una muy muy linda experiencia.
¿Cuáles son tus lugares de diversión en Corrientes, Jerónimo?
A los dos que más asisto es un boliche que se llama Greenland, que está por la Costanera, no me suelo quedar hasta muy tarde, y el otro que es un boliche que se llama Castillo, que es un boliche gay, que la verdad que no es lo más lindo que hay en Corrientes, porque generalmente si estás con un gay, o sea, si te ven con un chico que es gay, piensan que también sos gay, y es como que la sociedad misma lo toma como algo malo y empiezan a inventar historias, y la verdad que no es lindo.
Y esto que pasó anoche, de que bueno, finalmente fuiste con el traje negro y no vestido como vos querías, ¿tuviste algún apoyo que te llamara la atención, alguien que no esperaras que te hubiera apoyado?
La verdad que no voy a decir quiénes, pero varios profesores me llamaron y me apoyaron y me hicieron que yo tenía la razón.
¿Qué vas a estudiar, Jerónimo?
Administración de Empresa y Marketing.
Okay, ¿y vas a ir vestido a la clase de cómo?
Como sienta, como con lo que me siento, ponga vestido, puede ser que me ponga pollera, puede ser que me vaya con un pantalón y una camisa, siempre siendo cordial y respetuoso, sin nada de mostrar el cuerpo, nada de esas cosas, siempre bien vestido.
Jerónimo, te mandamos un saludo muy grande.
Muchísimas gracias.
Ha sido un placer charlar contigo. Y bueno, ¿cuándo pensás que vas a usar el vestido blanco?
Veo si usaré en Navidad o en el 15 de mi hermana.
Bueno, no creo que vayas a ir a misa con ese vestido.
No creo.
Abrazo grande.
Otro.
Hablamos, gracias a vos. Hablamos con Jerónimo, 17 años, y que había decidido que su noche de graduación lo quería pasar vestido como se le daba la gana, y se le daba la gana de vestirse con un vestido blanco que había comprado con su mamá en Paraguay. No lo dejaron, se compró un traje negro que según parece también es muy lindo, y ahora puede elegir entre uno u otro cuando quiera.
Mi creación y mi destino, quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, porque no me siento orgulloso de esto. Es mi mundo y no hay razón para puedo decir, soy yo. Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplauso, como mi propio tambor, dicen que está mal. Okay.
después de escuchar lo que nos contaba Jerónimo que le había pasado en Corrientes, va a parecer que es un programa temático, pero bueno, se dio así. Son las noticias del día. Hoy leía una cosa que escribió Bruno Bimbi, ustedes saben, un periodista militante que está viviendo en Río de Janeiro, académico, que además tiene su blog en TN, y el tipo, Bruno, cuenta la situación extrañísima de un diputado en Brasil, el único diputado abiertamente gay que existe en Brasil, al que aliados de Temer quieren echar del Parlamento. Y las cosas que cuenta Bruno en su nota de hoy son muy impresionantes. Según Bruno, el diputado Jean Willis, ahora le pregunto si se llama así, escucha todos los días cosas como, sentado en el Congreso, a ver si me entendés, sentado en su banca del Congreso, escucha cosas como, che putito, ¿te rompieron mucho el culo esta semana? Se lo dice otro legislador. Hola Bruno, buenas noches.
Hola, buenas noches Osvaldo.
Esto que conté recién es más o menos así, ¿no?
Es más o menos así y es bastante peor, depende de cuánto tiempo tengamos para contarlo. La situación que vive hoy el Parlamento en Brasil es realmente vergonzosa. Y en el caso particular del proceso que se está siguiendo contra Ian con la intención de suspender su mandato de diputado por 120 días, se da una situación muy insólita, que es un Congreso en el que más de la mitad de los diputados recibieron comprobadamente dinero para sus campañas electorales de alguna de las 9 empresas constructoras que están siendo investigadas por la justicia por el escándalo de desvío de más de 10.000 millones de reales de Petrobras, en el que prácticamente todo el Congreso está siendo investigado por gravísimos actos de corrupción. El expresidente de la Cámara de Diputados está preso en este momento, Eduardo Cunha. El presidente del Senado está imputado por decisión de la Suprema Corte de Justicia. El actual presidente de la Cámara está denunciado por recibir coimas. Es decir, en un contexto en el que el Congreso está envuelto en los escándalos más graves de su historia, que están haciéndole un proceso disciplinar para echar del Congreso a uno de los pocos diputados honestos que tiene Brasil. Y la acusación que le hacen es haberle faltado el respeto.
¿Y eso cómo lo justifican?
Con la cual le quieren sacar el mandato. ¿Qué es lo que sucedió? El día de la votación del impeachment hubo un incidente bastante fuerte entre este diputado Jean Willis y un diputado llamado Jair Bolsonaro. El diputado Bolsonaro es una mezcla entre Aldo Rico, Seinelini y Pati, digamos, ¿no? Es una figura del Parlamento brasileño, ex militar, que reivindica públicamente la tortura, la pena de muerte, que defiende la dictadura militar, etcétera, que se caracteriza actitud sumamente violenta con las diputadas mujeres y con Jean por ser homosexual. Entre otros incidentes, están filmadas, te digo, cosas que salieron en vivo por televisión. El diputado Bolsonaro, en plena sesión de la Cámara, le dijo a una diputada del PT, María del Rosario, yo a vos no te violo nada más que porque no te lo mereces, porque sos fea.
¿Eso dijo el diputado?
Esto dijo el diputado Jair Bolsonaro a una... Está en este momento con un proceso en la Corte Suprema de Justicia por apología de la violación, ¿no? Bueno, el mismo diputado que persigue a las diputadas mujeres, que se pelea a los gritos con las periodistas, acá que una periodista mujer le va a hacer una nota, la empieza a insultar en vivo por televisión, aunque tiene una actitud bastante violenta dentro del Congreso, tiene realmente un odio personal contra Jean por ser homosexual. Cosas que Jair Bolsonaro le ha dicho a Jean Willis en el micrófono, saliendo en vivo por la telecámara, en sesión de la Cámara de Diputados. Vos sos un culo ambulante, te limpias la boca con papel higiénico. Sos el diputado al que le gusta, el que ama el aparato excretor. Bueno,
esto le dice este diputado en la Cámara de Legisladores a otro diputado. Y al diputado al que quieren echar es al que le dicen estas cosas.
El día de la sesión del impeachment, cuando Jean va a anunciar su voto, Jean votó contra el impeachment de Dilma Rousseff, hizo un discurso que tuvo más de 24 millones de visualizaciones en YouTube, o sea, fue uno de los discursos más importantes de la sesión del impeachment. durante el momento en el que Jean estaba haciendo su discurso, Bolsonaro no paraba de insultar, salía ahí, puto de mierda, maricón, lo roto, etcétera. Jean, después de 6 años de aguantar los insultos a este señor, en una de las sesiones más tensas de la historia de la Cámara de Diputados, cuando termina de anunciar su voto, Bolsonaro lo sigue insultando, escupe en dirección a Bolsonaro, ¿no? Fue una reacción espontánea en el momento. El hijo de Bolsonaro, que también es diputado, y un hijo que es diputado nacional, otro que es diputado provincial y otro que es concejal, también escupe en dirección a Jean, pero el único que procesaron en el Consejo de Ética fue a Jean. Y bueno, con esta excusa, dicen que le faltó el respeto a un colega, y dicen que se le suspenda el mandato por 120 días. En realidad es algo que viene de hace mucho tiempo. Jean, desde que asumió su primer mandato como diputado, sufre no solamente los insultos de Bolsonaro, sino amenazas de muerte. Ha habido inclusive un plan concreto para matarlo, lo descubre la Policía Federal, y hay gente que está presa por eso. Sufre todo tipo de campañas difamatorias, lo acusan de ser pedófilo, bueno, obviamente todos los gays somos pedófilos según ellos, lo han acusado de querer obligar a todos los chicos a tener de sexo, a todos los niños, dicen que presentó un proyecto para cambiar, para modificar el pasaje de la Biblia. Bueno, inventan todo tipo de mentiras que él las distribuye por las redes sociales, por Facebook.
O sea, son todas estas noticias falsas que ahora inundan la red y que después tienen que salir a mentir. Exacto. Pero que no es lo mismo, digamos, esta cosa de como se cuenta ahora, ¿no?, post-factual.
El equipo de comunicación de Jean se la pasa casi todo el día teniendo que responder a todas las noticias falsas que inventan sobre él. O sea, sale una noticia. Jean Willis propuso un proyecto de ley para implantar el ensino, la enseñanza de la religión islámica en todas las escuelas. Y Jean dice, qué locura.
O sea, salen a decir que...
Yo que soy puto voy a proponer esto.
Claro, digo, por si no se escuchó demasiado bien, digo, en la campaña que le están haciendo a este diputado, a Jean Willis, salen a decir cosas que él jamás dijo, salen a decir que él planea leyes que jamás planteó, como por ejemplo la enseñanza obligatoria del Islam en los colegios o la suplantación de párrafos de la Biblia, cosas que él jamás dijo pero que después tienen que salir todo el tiempo a desmentir. Digo, este es el nivel que hay en la política brasileña hoy, en donde gran parte del, como bien decías, gran parte del Congreso está imputado claramente por coima.
No, es que monta todo este circo para tratar de expulsar del Congreso a, repito, uno de los pocos diputados mixtos que tiene Brasil. Brasil tiene 513 diputados y no creo que haya más de 20 o 25 que sean honestos.
O sea, una cosa...
pocos diputados honestos que tiene Brasil.
Pero, perdón, Bruno, estoy hablando con Bruno Bimbi, que está en Brasil, contándonos la historia de Jean Willis, este diputado gay que está sufriendo toda una campaña... básicamente porque es gay, básicamente porque es honesto. Es uno de los pocos diputados, por lo que decís, que no está implicado en el caso del Lavallato, el caso de corrupción más grande de Brasil de estos años.
Ni en ese ni en ningún otro. Uh-huh. Es uno de los pocos diputados que nunca fue ni siquiera acusado de cometer ningún crimen. Es un diputado honesto, que lleva una vida normal, que no vive delictuosamente.
Evidentemente,
como cualquier otra persona común y corriente.
Evidentemente no es un buen ejemplo. Por algo lo quieren sacar.
Evidentemente no es un buen ejemplo dentro del contexto de esa cámara de Estados. Y yo creo que lo que más les molesta a Jean, obviamente que el odio profundo que tienen contra Jean tiene que ver con el hecho de ser homosexual. Pero lo que más les molesta no es ser homosexual. Lo que más les molesta es que sea homosexual, que haya sacado 145.000 votos en los últimos 6 años.
¿A qué partido pertenece?
Lo que más les molesta es que...
¿A qué partido pertenece Jean Willis?
Jean pertenece al PSOL, que es un pequeño partido de izquierda, que fue oposición al gobierno de Dilma, pero que estuvo en contra del golpe contra Dilma, por defender la democracia en el país. Y es un, digamos, un partido de la izquierda radical, más moderna, más democrática, que incorpora en su agenda no solo los temas clásicos de la izquierda, de la defensa de los derechos de los trabajadores, etcétera, como también los temas ambientales, los derechos de las mujeres, los derechos de la población LGBT, etc. Es, digamos, una izquierda democrática del siglo XXI, que a mí es un partido pequeño, pero que es muy fuerte en el estado de Río de Janeiro. Acá, en las últimas elecciones de Río de Janeiro, el PSOL pasó al balotaje, tuvo 42% de los votos en el balotaje.
¿Cuál es la reacción de...?
Importante en algunas ciudades.
¿Cuál es la reacción del PT en todo esto?
¿Del PT? No, el PT en general se ha mostrado solidario con Jean en caso particular de este proceso. Obviamente tampoco es un tema importante para la bancada del PT, digamos, ¿no?
¿Qué es lo que va a pasar ahora, Bruno?
Bueno, ahora hay que ver cómo sigue el proceso dentro de la Cámara, ¿no? El relator presentó su dictamen pidiendo la suspensión por 120 días y la sesión no terminó. Como estamos cerca de fin de año, es muy probable que la votación pase tardante que viene. Lo que hay en este momento es, lo que veo yo, es una cierta división dentro del bloque oficialista, de los bloques oficialistas, digamos, ¿no? O sea, la coalición que respalda el gobierno de Temer, en el que el sector más extremista de ultraderecha, los evangélicos fundamentalistas, los militares, ¿no? la gente ligada al discurso de Maduro, etcétera, que están con la sangre en los ojos, lo que quieren sacarlo, digamos, de los diputados, como sea. Y hay un sector un poco más pragmático, entre ese sector está el actual presidente de la Cámara, que lo que dice es, miren, lo van a transformar en un mártir, lo expulsan, va a volver en las próximas elecciones con 500.000 votos. Entonces hay una discusión entre ellos sobre qué le conviene hacer con Jean, y esa interna del oficialismo va a depender un poco de lo que sea en los próximos días, y sobre todo también va a depender de la reacción de la opinión pública.
Claro, pero, perdón, Bruno, lo que estás diciendo es, no es que están discutiendo si está bien si está mal, sino que están discutiendo si les conviene o no.
Si les conviene o no, exactamente.
Y la reacción de la
sector más duro que dice hay que sacarlo, y otro sector que dice, mira, si lo echamos, entre 2 años vuelve con 500.000 votos.
Cosa que es probable. ¿Y cuál es la reacción de la opinión pública?
Hasta ahora la reacción ha sido bastante buena. Ya han recibido en estos días muchísimas cartas de solidaridad, y manifestación de solidaridad, una carta firmada por más de 160 representantes de la comunidad judía, por ejemplo. Hubo cartas firmadas por profesores universitarios, por movimientos de derechos humanos, por el ex juez de la Corte Argentina, Raúl Zaffaroni, por intelectuales portugueses como Aventura de Sosa Santos, ¿no? Por varias, digamos, figuras importantes, Margarita Solís de Argentina, gente de distintos países de América Latina que se transmitió en defensa del mandato de Jean. Y en los medios de comunicación en general está cayendo muy mal. Es el momento político, digo, ¿no?
Claro.
Un diputado con el que hay gente que está de acuerdo con sus proyectos y gente que no, pero que todo el mundo sabe que es un tipo honesto, y que lo quieren sacar de la Cámara de una banda de ladrones, ¿no? Porque digo, esta semana se conoció las primeras declaraciones de los arrepentidos de la empresa de Brecht, ¿no? Traído en los filios, que era el presidente de Relaciones Institucionales de Odebrecht, que declaró ante la justicia, mencionó, por ejemplo, al actual presidente Michel Temer 43 veces en declaración. Dijo que Temer le pidió en una cena al presidente de la empresa 10 millones de reales, ¿no?
Y que sea esta banda de ladrones la que está intentando sacar a
que quiere sacar un tipo
Bruno, te agradecemos mucho este contacto.
Muchas gracias, Osvaldo.
Ha sido, como siempre, un placer hablar con vos por Radio Nacional, así que en cualquier momento, apelando a tu generosidad, vamos a charlar con vos para que nos cuentes cómo sigue todo este proceso increíble por el que está pasando Brasil. Abrazo grande.
Un abrazo grande, querido.
Nos estamos viendo. Era Bruno Bimbi desde Río de Janeiro contando la historia de Jean Willis, este diputado de un pequeño partido de izquierda, uno de los pocos diputados, como decía Bruno, que no está implicado en ningún caso de corrupción, al que todos los días tiene que soportar bullying de parte de sus propios compañeros de la Cámara, y que ahora quieren suspender por 120 días. Jean Willis se llama el diputado, y esto es lo que está pasando ahora mismo en Brasil.
Cuando me meto.
Linda noche para escuchar a Sandra Mianovich y recordar además que el disco este, que es Sandra en Jams, un disco grabado en vivo, que estaba fuera de catálogo, no se conseguía, ha sido editado de Sandra Mianovich, así que aquellos discos que eran inconcebibles de Sandra ahora están otra vez en las disquerías, en el caso de que haya disquerías. Digo, los discos están, lo que yo no más son disquerías, pero no importa. Los discos están y ahora se pueden conseguir. Esta era una grabación en vivo y escuchábamos primero, por supuesto, Soy lo que soy, en homenaje a Jerónimo, que es quien es. Y recién escuchábamos María María, justamente un tema de Milton Nascimento, que ella, digamos, como que se apropió y ha hecho una gran versión histórica de esa canción. Y hablando de músicos argentinos, y hablando de, por ejemplo, digamos que Daniel Huira va a estar con nosotros en la próxima hora haciendo por primera vez su disco Quilombo, va a presentar su disco Quilombo acá. Ustedes saben, Daniel Huira, fundador de Los Piojos, de La Chilinga, bueno, ahora tiene su disco solista, va a ser parte de ese show acá, así que donde estés, hace lugar, porque viene con mucha percusión, así que hace lugar en tu casa. Y quiero contarte que mañana vamos a recibir al periodista Eduardo Fabregat, que acaba de escribir un libro muy interesante sobre Vicentico. Estuve leyendo el libro, la verdad que Eduardo, que es un colega muy reconocido, pasea por la vida y las opiniones de Vicentico. Y como estamos hablando de Vicentico, hay una canción que hace Vicentico con Calamaro que a mí me gusta mucho y que creo que sería un buen momento para compartir.
Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta San Juan y volví. Y esta baldosa que piste al volver, nunca jamás no la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esta casa siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esta casa siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad. Una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque la calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque la calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar.
Ni temería.
Ahí estaba Vicentico con Calamaro haciendo felicidad. Recuerdo que mañana, al partido de River Central que transmite la radio, vamos a empezar 23:30. Así que no se amontonen en la puerta de la radio, si a las 11 no empezamos, vamos a empezar 11:30 y vamos a hablar mañana de Vicentico.
Eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi nieta, pero yo sé que el destino es así.
Escuchando a Vicentico, que mañana vamos a hablar con Eduardo Fábrega, que hizo el libro sobre Vicentico. Estamos escuchando Los Caminos de la Vida y nos apareció Daniel Guira acá. Hola, Daniel.
¿Cómo andas? ¿Todo
bien? Gracias. Tuviste algo que ver en esta canción, ¿no?
Sí, le grabé la batería y la percusión.
¿Cómo fue eso?
Fue un laburo, estuvo buenísimo, porque estábamos buscando algo que no sea... O sea, la canción es folclórica del norte, de Colombia, y la queremos traer más acá. Entonces, bueno, hubo un trabajo lindo ahí de meter medio milonga por abajo y un zurdo bien a tierra y la cumbia por arriba.
Bien, pequeño adelanto entonces de lo que vas a hacer. Están desplegando todo el material acá, vamos a presentar Quilombo para todo el país en un ratito. Gracias, Daniel. Esto va a ser la próxima hora acá en 2x1 en Radio Nacional para todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida Argentina.
Dos por uno, lado A.